Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sin lugar a dudas, uno de los jugadores que más quiere la afición del Málaga Club de Fútbol. Llegó hace ya año y medio desde su Portugal natal y él tenía un sueño que cumplir y lo ha cumplido a la perfección, porque eso mismo nos dijo aquí hace, como digo, un año y medio. Su sueño era triunfar en el Málaga, conseguir ascenso con el Málaga Club de Fútbol y consolidar a este equipo en el lugar que se merece. Hoy es un placer de nuevo que nos visite Nelson Monte. Nelson, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros y hablar para la gente que nos escucha.
Oye, ¿te acuerdas que hace año y medio hablábamos de tu llegada a Málaga y hablábamos de esos sueños que tenías por delante? Pues mira, se han ido cumpliendo, ¿eh?
Lo ha salido perfecto y la mejor manera creí que era imposible, que ha sido un ascenso que dentro de muchísimos años se va a recordar para siempre a la gente de Málaga. La manera como fue, creo que es inolvidable.
Oye, ¿tú has vivido alguna cosa similar en el fútbol, Nelson?
No, que va, imposible. Yo creí que será muy difícil de hacerlo. No es del ascenso, ha sido como fue su manera de ascender. O sea, a falta de 15 minutos o de 10, necesitábamos de 2 goles y en la última jugada meter el gol de Antonio. A ver, creo que eso será muy difícil de igualar.
Oye, habéis cerrado un año 2024 brillante, ahora vamos por un 2025 como mínimo, la mitad de brillante, ¿no?
Ojalá que sea tan bonito como fue el 2024. Fue un año que me quedará siempre para la memoria y ojalá que sea tan bonito más como fue 2024.
Oye, tú tienes mucha experiencia en el fútbol, has vivido también grandes partidos en tu carrera, has jugado también en equipos de primera división. Estamos hoy aquí también en esta zona de la Rosaleda. Lo que se vive aquí para un futbolista debe ser impresionante, ¿no?
Sí, es totalmente. Cada 15 días jugar aquí en la Rosaleda es algo que es difícil ya de explicar, porque tú ves los partidos de primera, yo veo muchísimos por la tele y hay muy pocos lo ambiente que se crea aquí en los fines cuando el partido es aquí en la Rosaleda. Entonces, como futbolista, hay cosas, yo ya lo digo, hay cosas que el dinero no te paga lo que se puede vivir aquí en la Rosaleda. El ambiente que se ha creado aquí en los últimos años es espectacular. Las ganas que tú ves, la gente que viene en la Rosaleda, los fines, los niños disfrutando. Entonces, algo que hay que aprovechar y pelear para que siga así.
Oye, ¿alguno que te dijera loco cuando viniste para Málaga? Oye, abandona la primera división de Portugal para irte a la tercera de España. ¿Ahora qué les dices tú?
Sí, mucha gente me ha llamado de loco y que no comprendía, que no entendía lo que estaba haciendo, pero mucha de esa gente también, ya te digo, que después de Málaga ascender me llamaron a ver si se había la oportunidad de jugar ahora en el Málaga. Y a ver, yo venía con el objetivo muy claro en mi cabeza, que tenía que yo quería ascender con el Málaga. Poder disfrutar de lo que es la sensación de jugar por Málaga, poder disfrutar de lo que es el calor humano que tiene la gente de aquí. Y la verdad que estoy disfrutando muchísimo.
Claro, es que sí, la afición de Málaga disfrutando contigo. Hoy nos visita Nelson Monte. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en Deportes COPE Málaga, ya sabes, la radio número uno del deporte malagueño. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias que nos llega de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
3:04 de la tarde. La gran noticia es también la renovación de Ivonne Navarro hasta el año 2027. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Tenemos al técnico vitoriano mínimo dos años más en Málaga.
En la otra noticia, aquí estamos en la Rosaleda y lo estamos celebrando, porque el entrenador vitoriano, que acababa contrato, pues en 2017 renueva su vinculación con Unicaja un año más y despeja la duda sobre su futuro y espanta el interés de clubes de Euroliga. La renovación de Ivonne Navarro consolida aún más el proyecto de Unicaja. El director deportivo Juanma Rodríguez ya avisaba que el futuro de Ivonne pasaba por Málaga.
Un tío muy normal, con el que se puede trabajar muy bien. Yo creo que él también está muy a gusto. El ganar títulos pone a los entrenadores en el escaparate, mejores escaparates, ¿no? Pero él valora mucho valora mucho también de dónde venimos, de dónde él venía, lo que se está consiguiendo aquí, y creo que si seguimos en esta línea tendremos Ivón para rato.
Bueno, pues las palabras de Juanma Rodríguez. Ivón Navarro, técnico de Unicaja hasta 2027. Si cumple su contrato, va a ser el técnico quizás con más partidos en la historia del club. Lo que ya sabemos, que Ivón Navarro es un entrenador de récord aquí en Málaga.
Exacto, Javi. Sí, dices bien, ya con los datos en la mano actuales, ¿eh? El técnico vitoriano es el cuarto entrenador con más partidos entrenando a Unicaja, con 168. Todavía queda muy detrás lo de Boza Malkovic, Escariolo o Joan Plaza, aunque cuenta con mejor porcentaje de victorias. Con Ivón Navarro, Unicaja ha ganado el 72% de los partidos y tiene 4 títulos, así que es el entrenador más laureado de la historia del equipo verde. Tendrá 2 temporadas y media para ampliar su palmarés y las estadísticas.
Luego vamos a ir a Vitoria y vamos a hablar de Ivón Navarro con su tío, ¿eh? El hombre que le inoculó ese veneno llamado baloncesto, con Luis Pérez de Albéniz. Y con la renovación de Ivón Navarro, el proyecto de Unicaja se consolida al menos hasta 2027. ¿Eh?
Exacto, porque la renovación de Ivón Navarro no llega sola. Se une a la de Perry anunciada la semana pasada y a la de Taylor Kalinowski. Cameron Taylor y Kalinowski ampliaron también estos dos, Emilio, hasta el 27. Así que si vamos sumando, Alberto Díaz también renovó hasta el 28, Balcheros, que también tiene contrato largo hasta el 2027, Sima hasta el 2026, además los jóvenes canteranos cedidos como Mario Sansuperi o Enzosa tienen contrato hasta el 28 y el 27 respectivamente.
Se consolida ese proyectazo de Unicaja de Málaga, y por cierto que Valencia, ese super rival para el sábado, llegará aquí a Málaga tras ganar en Eurocup.
Los valencianos se impusieron en Lituania al Liakabelis por 91-96 con Jones y Olegi como mejores jugadores más destacados. Será una jornada doble en el Carpela. Desde las 5 y cuarto de la tarde albergará el partido del equipo femenino de Unicaja frente a las Salles de Melilla, y luego vendrá el plato fuerte, ese Valencia-Unicaja, Unicaja-Valencia. La malagueña Carmen Ruiz, jugadora del Unicaja Mijas, del equipo femenino, hablaba de la motivación que sienten por jugar en el Carpela.
Yo creo que este año lo controlaremos un poco mejor de emociones. Creo que, bueno, el equipo también es un poco más experimentado, entonces espero que se controlen mejor esa gestión de emociones y que el partido vaya como tiene que ir. Impone, sobre todo ahora, bueno, las tres malagueñas que pertenecemos al equipo, es dar un paso adelante, yo creo que tanto para el baloncesto femenino malagueño como nacional, entonces es un paso bastante importante y que, bueno, nos llena de orgullo, sobre todo a nosotras tres, pero al equipo le transmitimos lo mismo, o sea que tenemos muchas ganas, la verdad.
Carmen Ruiz, la que acaban de escuchar, malagueña, Elena Moreno, malagueña, Marta Ortega, malagueña, son las tres malagueñas de ese Unicaja Mijas. Kevin Medina, La Rubia y Dani Lorenzo, bajas en Anduba.
Pues dice bien Emilio Guerrero, esas son bajas ya seguras, ¿eh? Jornada de descanso para el Málaga hoy, ya que el lunes se mide al Mirandés. Los tres canteranos no estarán en el partido ante el equipo revelación de segunda división. Por otro lado, el malaguista Roberto, ya saben, se entrena con el Español tras abandonar el Sporting de Braga. Va cedido hasta final de temporada con una opción de compra de 10 millones de euros. Vamos a ver si se ejecuta o no se ejecuta. Así se manifestaba el exjugador del Málaga después de su experiencia en Portugal y dejar el Málaga.
Con las ganas de afrontar este reto, con una ilusión y con muchas ganas de poder ayudar al equipo. Sí, para mí sí, porque al final el sueño y el reto de todo jugador es jugar en primera división, sobre todo de España. Y la verdad que es un bonito reto para mí, que lo afronto con muchas ganas. Voy a darlo todo. Al final son 5 meses lo que tengo que dejar cada día, la piel en el campo y lo que pueda aportar el equipo, bienvenido sea. Pues yo me considero una persona currante.
Palabra de Roberto. Bueno, el que está activo dentro y fuera de los terrenos de juego es el Antequera, el líder del grupo segundo de Primera Federación, Javi. Sí. Ha fichado a tu paisano, exacto, a Clavijo, ¿eh? Tercer refuerzo de invierno para el Antequera, ¿eh?
Dani Clavijo, que estaba en la cantera del Granada, se va al Antequera. Es un mediocentro linense de 21 años, llega procedente, como digo, del Granada, del Recreativo Granada, tras pasar por la cantera del Villarreal. Llegó incluso a debutar con el filial amarillo en segunda. Clavijo se une a los fichajes de Guillén y de Musa Basele, perfil bajo, pero buenos para la Antequera.
Y una penúltima, el Costa del Sol Málaga, hablamos de balonmano femenino, viaja hoy para Baracaldo.
Sí, viaja para Baracaldo porque las malagueñas se miden mañana al Zuazo a las 8 de la tarde en el polideportivo La Cesarre de San Sebastián, antes de viajar a Islandia para jugar la vuelta de la EHF European Cup. Así ve el partido el entrenador Suso Gallardo en Baracaldo.
Venimos ese tour de partido en enero, es importante cerrar esta primera vuelta con una victoria. Es cierto que un equipo que está en la zona baja, pero un equipo que hace un balonmano muy alegre, con una defensa muy abierta, que siempre genera muchos problemas y bueno, hay que llevar la seriedad, suficiente para sacar esos dos puntos y luego ya sí pensar en esa eliminatoria europea.
Pues ahí están las palabras del técnico del conjunto del Costa del Sol, Málaga. Y por cierto, ayer decía en la tertulia de fútbol, si queréis ver a Davidovich hay que trasnochar. Pues no, lo que hay es que hacer la sobremesa, porque Davidovich está jugando su partido de segunda ronda del Open de Australia de tenis frente a Félix Auger Aliassime, frente al jugador canadiense. Pues bien, perdió los dos primeros sets Alejandro Davidovich, ha ganado el tercero 6-4. Ha ganado el cuarto 6-1, está en el quinto sirviendo para ganar porque gana 5-3. Ahora mismo son las 1:10 de la madrugada en Australia y está a puntito Alejandro Davidovich de meterse en segunda ronda del Open de Australia después de jugar ese partido maratoniano. Va 5-3, tiene ahora mismo pelota de partido Alejandro Davidovich. 11:03 en punto de la tarde, los titulares del día con Tesesa.
Deportes. Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
Muebele. Calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele. Calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena. Unicaja Valencia Básquet. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Credisur, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios y Guillermo Ramos Óptico.
3:12 de la tarde, como cada día acudimos a ti, tema de debate en nuestras redes sociales. facebook.com/deportescope Málaga, twitter@deportescope MLG. Javi, hay que hablar de la gran noticia del día, que es la renovación también de Ivonne Navarro.
Sí, efectivamente, estamos preguntando qué te parece, ¿no? La renovación de Ivonne Navarro hasta el 2027. Andrés Barranquero dice, la mejor noticia posible, por encima de cualquier fichaje que pueda venir. Así también habla Alfonso y dice, me parece un notición, no sabemos el calado que tiene esta información. Otro, José María Pérez dice por aquí, José María Morales dice por aquí, me parece un acierto por parte de Unicaja, qué bien que están haciendo las cosas, ojalá le siga favoreciendo los resultados. Mar dice, me parece un acierto que Ivón continúe hasta el 27, yo le daba hasta el 30. Bueno, pues es lo que dice el público de las redes sociales de COPE en Facebook y en Twitter.
¿Y a ti qué te parece la renovación de Ivón Navarro? Venga, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también ya sabes, nota de audio al WhatsApp de la cadena COPE.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, cadena COPE. Pues me parece una pedazo de noticia. La mejor noticia posible que podía haber. Disfrutemos mientras que esté aquí, porque después nos podemos arrepentir si cuando se vaya.
564, 504. Luego iremos con más audios que nos están llegando a nuestra nota de audio del WhatsApp. Pero ahora el protagonista de la cadena COPE es el Málaga y es Nelson Monte. Bueno, seguimos hacia adelante y ya decimos hoy con nuestro protagonista de excepción, con Nelson Monte. Javi, uno de los hombres más queridos, tenemos que decirlo, de, sí, de la parroquia blanquiazul, ¿verdad?
Contábamos en su día que Wellington dejó una
una imagen, ¿no? Una huella imborrable entre los aficionados. Y yo cuando le vi jugar, yo digo, Nelson se parece mucho en el comportamiento, en el lugar donde juega, cómo trata a la gente, lo bien que lo hace. Y yo creo que no es un defensa cualquiera, porque ya hay que llamarle Nelson Monte goleador, porque está en su mejor año, 3 goles lleva ya, todos en segunda. Nelson, de los 3, ¿con cuál te quedas? El primero, ¿no? Imagino.
El primero, sí. Ha sido, sí,
bueno, si ya celebras los goles de tus compañeros, pues ya cuando lo marcas tú, no Nelson, ya eso es otra película, ¿no?
¿Sabías cómo se celebraban los goles?
No, la verdad que la gente me hace broma. Otro día, cuando fue, no sé si fue el primero o el segundo gol, Gaby Londo me ha dicho que hay que enseñar a Nelson
a celebrarlo.
Para, y la verdad que yo no sé, entonces yo disfruto muchísimo porque no estoy acostumbrado.
Sí, sí. El de Granada fue muy épico, ¿no?
Sí.
Por cómo era el partido.
Sí, el partido que era, el derbi que estábamos jugando, también de ser que faltaba también un minuto o 2 minutos para terminar el partido, creo que también sería muy injusto perder ese partido que hicimos en Granada, y también es algo que me va a quedar por la memoria también por ser mi primer gol.
¿O qué te dicen los más allegados cuando te ven marcando goles ahora, Nelson?
Como digo,
los familiares, los amigos, los allegados, ¿qué te dicen?
El problema ahora es que me piden más, ¿sabes?
Ah, ¿sí?
Sí, el problema es que ahora mis hijos también me siguen, papá, hay que meter y hace una celebración para mí, no sé qué, y vamos, voy a intentarlo.
No es fácil, pero sí que es verdad que es tu mejor año y nunca habías hecho 3 goles, está claro.
No, eso no, sabía que era algo que tenía que mejorar muchísimo en mi juego, que al final el central siempre que tiene que terminar la temporada con un par de golos para ayudar la equipo, y yo sabía que tenía que dar ese punto más en mi manera de jugar, y al final hay algo que ha mejorado este año, pero ojalá no me quede por aquí, que hace un par de golos más.
Oye, Nelson Monte e Einar Galilea son los dos jugadores que normalmente están jugando ahí en el centro de la defensa. Ha llegado también este verano Alex Pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis esa competencia entre los 3? Porque normalmente son 3 compañeros, incluyéndote a ti, para esos 2 puestos de central, ¿no, Nelson?
Muy bien, la verdad es que nos llevamos muy bien. La competencia es muy alta y entonces es bueno para nosotros porque no te permite relajar en ningún momento. Y se nota dentro del vestuario, nuestro día a día, que al final somos como más que compañeros, creo que también somos amigos. Yo partillo bastante momentos con los dos, y un poco más con Einar porque ya viene más del otro año, y la competencia es muy alta, pero disfrutamos también de esa competencia que tenemos del día a día y de los otros chavales, de los dos que también no te permiten de relajar, porque Muri tiene muchísima calidad, Musa también, pero lo que pasa es que este año no están teniendo tanta oportunidad de jugar. Pero el Málaga está bien con los cinco centrales que tenemos.
Y luego hay un detalle que se juega muy bien atrás, pero teniendo sobre todo al Santo de portero, ¿eh?
Hombre, sí, esa es la seguridad que nos da Alfonso, y es algo que la gente lo sabe. No hace falta hablar mucho de Alfonso, pero la gente posiblemente ya lo toma como algo normal lo que hace Alfonso, pero no es normal lo que está haciendo Alfonso aquí en el Málaga. Y la verdad que me alegro muchísimo por él, además por el profesional que lo es, pero también por la gran persona que lo es de las mejores personas que me voy aquí dentro. Y me alegro muchísimo por él, por su familia, porque es un amigo muy fuerte.
Oye, ¿te cambia mucho cuando juegas con Galilea, con Alex Pastor? ¿De lenguaje, de comunicarte, de la posición?
Hombre, con Galilea tiene más tiempo, ¿no?
Sí, a ver, sí, posiblemente últimamente lo que tiene cambiado es que cuando juega Einar y yo juego por la derecha, y cuando juega Alex últimamente estoy jugando por la izquierda, pero uno te da unas cosas, otro te da otra al final, pero esto se va entrenando todas las semanas. Yo busco lo mejor de Einar y Einar busca lo mejor de mí, Alex igual, y creo que estamos trabajando muy bien los 3 ahí por detrás.
Bueno, te preguntaba Javier por Alfonso Herrero, también delante habéis tenido la incorporación de Luismi, el jugador que venía este verano de Oviedo, Luismi Sánchez, también os da esa tranquilidad, ¿no? Porque es un jugador que está en todas partes, ¿no?
Increíble, el trabajo que Luismi hace es un trabajo que no es tan visible para la gente, porque al final la gente la gran parte lo que ve más es los delanteros, por los regates, por los goles que la mete, pero el trabajo que Luis me hace durante los partidos te da una seguridad increíble, porque Es un tío muy fuerte defensivamente y no solo eso, después con balón te da muchísima buena salida de balón. Y la verdad que es un puerto seguro ahí que tenemos delante nuestra. Y también otro que ha venido para acá este año y ha sido una gran fichaje por el Málaga.
Oye, ¿en el vestuario se sigue haciendo, bueno, no sé si alguna vez se hizo, números? Es decir, el equipo está bien, está a 5 puntos, ¿no?
Del 31 puntos tiene hasta
5 puntos ya. Del playoff, más o menos se hace número.
¿Números cómo?
Números para jugar ese playoff. Bueno, si ganamos aquí, tal, 60 puntos, 75.
No, no sé. Porque nosotros, Javi, nosotros tenemos como el objetivo desde el principio de temporada, que tenemos el objetivo claro de hacer los 50 puntos, porque los últimos años la matemática te dice que te permite la salvación. Ahora mismo tenemos 10 del Eldense y es un buen colchón, pero ya sabemos cómo es la segunda categoría de aquí de España. Si tienes dos mal fin de semana ya empiezas a mirar la película de otra manera. Por eso hay que tener bien los pies en el suelo y pensar cada fin de... Y si tú me dices, pero vale, Nelson, en marzo tienes los 50 y algo de puntos, vamos a pelear por algo más. No es que... No, nosotros queremos siempre el máximo, pero tener claro el objetivo que tenemos primero.
Faltan 19 puntos, ¿eh? Si ganáis 6 partidos seguidos, en febrero ya estáis con los 50 puntos.
Ojalá, te firmo ya, eso sí.
Lo que pasa es que hay que empatar menos, ¿verdad?
Sí, pero... Y yo te hago esta pregunta y tú crees que le... Cartagena no quería empatar más. Es que hay partidos que sí, que nos quedamos así con la sensación de que podíamos haber ganado este partido. El partido aquí con Oviedo en casa, el penalti en el último, el partidazo que hacemos contra el Racing aquí en casa, el último minuto contra Almería que sufrimos el gol, ya te permitirían tener más 6 puntos posiblemente.
En playoff estaría el equipo.
Eso es. Pero sí, yo entiendo ese tipo de preguntas que la gente lo hace, pero hay que valorar los puntos que hacemos, porque es una categoría muy, muy, muy complicada. Cada fin de... Es que tú miras ahora, vamos a jugar a Mirandés, que está en zona alta de la tabla, después Zaragoza, después vamos a Racing. Es que tú, no, todos los fines es un partido muy, muy, muy complicado.
Oye, Nelson, tú tuviste una etapa anterior en segunda división con el Almería, aunque no llegaste a debutar. ¿Qué cambios te has encontrado en esta segunda división con respecto a lo que tú habías visto en tu etapa en Almería y sobre todo el cambio de primera federación a esta segunda categoría?
Sí, yo creo que el mayor cambio que he visto de ese año de segunda de Almería para este, creo que este año hay más calidad en los equipos y creo que también hay más también grandeza de las equipos que estamos jugando este año. Porque yo creo que este año el partido que hemos metido menos gente, donde el Málaga fue, creo que fue en Ferrol y estaban como 10.000 personas, sí. O algo así. Entonces, hay grandeza también de los equipos, yo creo que hay más calidad dentro de los equipos. Creo que hay más equipos este año peleando por algo más de ascenso y también. La diferencia de primera ref para este año, primero los campos es totalmente...
Eso está clarísimo, sí.
Hasta para vosotros, para hacer vuestro trabajo.
Terrible.
Y después la calidad que hay en segunda y que no hay en primera ref.
Nelson, hay una cosa que no ha cambiado, es el público y la gente aquí, ¿eh? Da igual, primera ref, segunda, primera, lo que haga...
Que, como he dicho antes, que el dinero no te vale, voy a ganar más en otro, pero no me va a permitir vivir esto de 15 en 15 días. Y es algo que mis niñas disfrutan muchísimo cuando Málaga juega en casa. Y están con ansia que Málaga juegue para ir a disfrutar del ambiente que hay aquí. Y aquí tú entras ya en el calentamiento ya enchufado por la gente que hay en el estadio. No te necesitas, porque yo me recuerdo cuando jugaba en Portugal, jugaba con muy poca gente en el estadio. Entonces tenía que me automotivar solo para hacer un buen partido. Aquí yo voy a buscar la motivación de la gente y ya empiezo el partido motivado. Es que no hace falta mirar la cara de la gente y está con unas ganas locas de venir a la Rosaleda.
Ay, me quedo con ese titular que vendrás, ¿eh? Lo que te da el Málaga no se paga con dinero. Joder. Muy fuerte lo que dice Nelson.
A ver,
y más
verdad.
En el mundo que vivimos, en la carrera de futbolista, no, que es más corta.
Yo entiendo, pero... Pero es verdad, yo tengo 29 años, lo que estoy viviendo aquí en Málaga en este aspecto del ambiente que se vive en los partidos, nunca he vivido. Yo jugué a Europa League, ya jugué en primera toda mi vida de Portugal y en primera de Ucrania también. Pero el ambiente que se vive aquí es algo que... todos los jugadores, ojalá los jugadores podrían disfrutar de esto en su carrera. Yo solo vengo a Málaga, no sé si iría a vivir algo tan, tan bonito lo que estoy viviendo aquí en los findes, ¿sabes? Entonces estoy... porque antes jugaba contra el Benfica, contra el Oporto, y jugaba para 60.000 personas y notaba que los jugadores casi me comían dentro del campo. Y ahora entiendo dónde vienen las ganas que posiblemente entre al minuto 5 ya estás ganando de 1-0. Es que viene muchas veces de la motivación que viene del propio estadio.
Dices tú que lo que te da el Málaga no se paga con dinero, y es una frase muy bonita que dice. Tu familia está aquí encantadísima, tu mujer, tu niña, pasaste el fin de año precisamente aquí en Málaga con Alfonso. Bueno, ¿al Nelson Montes está bien atado en el Málaga? Es decir, ¿te queda un año más de contrato? Sí. ¿Hay que hablar con Loren ya? ¿Hay que empezar la campaña pro Nelson?
Yo creo que Loren sabe que estoy... Loren, la gente de Málaga, sabe que estoy súper contento aquí. Si hay algo que renovar mi contrato, ser Málaga, mira para mí y como yo merezco esa renovación, es algo muy, muy sencillo de hacerlo. No, no es un problema para el Málaga renovar con el Nelson. Sí.
No, te queda un año más, ¿no?
Un año más, claro.
Sí, me queda este y otro
más. Hay que empezar ya, ¿no, Emilio?
Sí, sí, que luego llegan los enero y se nos hace tarde.
Luego llegan los enero, luego llegan las prisas, luego llegan los nervios, ¿verdad? Va a matar a gente que habla muy bien de Málaga, ¿verdad? Y es lo que él dice. Porque, claro, luego viene el tema de los más jóvenes. Yo te quería preguntar por Cordero, por los chavales, ¿no? ¿Cómo los ves tú ahora que está el tema de Kevin también, que no acaba de... ¿Tú a ellos cómo los ves?
Yo te voy a decir sincero, yo veo los chavales muy centrados en su día a día. Yo soy un tío que me gusta mucho, una persona que me gusta mucho los números, ¿sabes? Y estaba viendo los números que Cordero tiene este año. Tiene como casi 50% de los goles que tenemos este año. Va de sus goles y de sus asistencias. Y entonces, esto no hay prueba mejor do que es un tío que está comprometido con nosotros. Totalmente. Y Kevin igual. Kevin jugó un partido, no me recuerdo, aquí en casa antes de irnos de...
El Dense.
Posiblemente.
¿Qué marca de falta, dices tú?
Posiblemente. Que estaba con una mini rotura de... Sí,
jugó tocado.
Entonces es algo, es un compromiso que se nota que están comprometidos con el Málaga. Entonces hay algo que hay, llegará un momento que se va a solucionar todo y ojalá sea el mejor para Málaga, para el Cordero, para Kevin, para todos los jugadores, porque una cosa es la parte personal, yo les quiero muchísimo porque me han hecho mi trabajo súper fácil cuando llegué aquí al Málaga. Después la parte profesional, son gente que están súper comprometidas con el Málaga, ahora toca... a renovar o no, y ojalá que se queden aquí.
Pero lo entenderías, por ejemplo, el tema de Cordero y Kevin, pues no, que son los dos casos más llamativos que no han renovado económico, porque no creo que vayan a encontrar lo que hemos hablado, ¿no? Afición, público, gente, posibilidad.
Hombre, y protagonismo.
¿Lo entenderías que se fueran por un tema más bien económico? Dije, pues es que me pagan aquí tres veces más.
A ver, yo entiendo ambas las partes, ¿eh? Sí. Yo entiendo la parte de Cordero, entiendo la parte de Kevin, entiendo la parte de Málaga. Pero lo que te voy a hablar de la experiencia que yo tengo.
Por eso, por tu experiencia, de haber pasado por ahí.
Por la experiencia que yo tengo. Primero, no es fácil salir de... Incluso son gente joven. No es fácil salir de la zona de tu casa. Porque al final estamos hablando de la casa de Cordero y de casa de Kevin. Tener tu día a día tan fácil como lo tienes aquí en el Málaga. Tu día a día es súper fácil aquí porque el Málaga te da de todo. después hay otra cosa que es la afición que se tiene aquí, el cariño que se tiene aquí, también es algo que tienes que guardarlo para y aprovecharlo lo que tienes. Hay otra cosa que para ahí yo también miro un poco por mí, por familia. La calidad de vida que te permite tener aquí en el Málaga. Yo he estado en Ucrania y cuidado, hacer menos 5 grados, 6 grados y llegar en casa y decir a mi mujer Susana, venga que vamos a dar un paseo, y me dice, ¿y dónde vamos? Que a las 3 de la tarde ya de noche.
Eso es increíble.
Entonces yo valoro un poco por todo, pero entiendo la decisión que cada uno va a tomar. Como te digo antes, ojalá los dos se queden aquí porque nos ayudan bastante, nos están ayudando bastante, y al final yo creo que para ser feliz como los dos están siendo fuera de aquí es un poco complicado.
Vamos a hacer un pequeño alto del camino, estamos con Nelson Monte, el jugador del Málaga Club de Fútbol y del Estadio de la Rosaleda.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Mirandés-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de promotora inmobiliaria Obucas, Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family y Seguridad Jiménez.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Rush final del encuentro que tenemos en el día de hoy con Nelson Monte, con el jugador del Málaga Club de Fútbol. Es un lujazo, ¿eh, Javi? Hablar
sí,
con una persona que habla tan claro, ¿eh?
Tan claro también, y sobre todo porque habla de su experiencia. Lo hemos comentado anteriormente con el tema que ha comentado de Cordero y de Kevin, de su experiencia. Y es verdad que, como se suele decir, la frase de fuera de Málaga hace mucho frío. También lo digo por los jugadores que ahora sí quieren venir todos al Málaga. Yo sé que Loren tendrá en la mesa ahora para el mercado de enero, imagino, para fichaje, un montón de gente. Y es lo que tú comentabas. Cuando tú viniste aquí en primera red, la gente te llamaba, loco Nelson, te vas de primera, tal. Y ahora la gente está diciendo, pero es que jugar en Málaga no juega, sobre todo por el aura que hay, ¿verdad?
Es verdad, yo veo eso mucho por mis compañeros, hoy en día con las redes sociales que hay, que ven que Málaga como mínimo en casa juega para 25.000 personas. Y no es solo meter las 25.000 personas aquí dentro, el ambiente que se hace aquí. Y la gente me comenta, pero ¿cómo es posible hacer eso? Bueno, la gente de aquí de Málaga es un poco diferente. Yo creo que también la gente de Málaga, la afición de Málaga, está viendo que hay un compromiso muy grande de esta plantilla con el club.
De ese compromiso quiero yo hablar, porque ayer en las redes sociales Dani Sánchez lió una traca increíble. Otra vez abrió las puertas del vestuario, ¿Esa es la gran clave de este Málaga?
Total,
que es tan natural, sí. Tan humilde. Se podrá luego en el campo ganar, empatar o perder.
Sí.
Pero el equipo...
El compromiso está
el
ahí.
El compromiso y la familia.
Sí, el compromiso y la familia está ahí. Yo he estado, ya te digo, tengo un descenso en mi carrera en Portugal, y tenía un vestuario que tenía una calidad increíble. De gente que venía ese día desde el Benfica, del Sporting, del Oporto, y era increíble. Y acabamos descendiendo el año porque el vestuario era una ruina.
Una bomba.
Era una bomba. Y yo ya te digo, yo de esa experiencia que he tenido necesito más de calidad humana do que de una calidad de un jugador. Está claro que necesito la calidad del jugador, pero por veces entre una cosa u otra, el vestuario te da muchísimas cosas. El año pasado fue un ejemplo total de lo que ha sido. El vestuario te da muchísimas cosas. Tener un vestuario limpio, sano, que tú vengas a entrenar todos los días y disfrutes del día a día de tu compañero. Es algo muy bonito lo que estoy viviendo aquí en el Málaga por los compañeros que se tienen, por la gente que trabaja aquí en el club, porque es un día a día súper súper feliz lo que se pasa aquí.
A los veteranos ya le van a hacer dentro de poco ya... ¿Alguna broma? Tú, Alfonso, Manu, a ver. Bueno, Manu ya se
lo
hicieron.
Nah, Manu siempre lo hacen porque siempre es el primero que hace a los otros. Yo y Alfonso.
¿A ti todavía no te ha tocado?
No.
¿Cuándo cumple año tú?
A mí en julio.
Ah, bueno, entonces ya le pillan de vacaciones.
Bueno, inicio de pretemporada.
Inicio de pretemporada.
A mí no son lo muy de hacer porque yo soy muy tranquilo. A mí me gusta estar por detrás, me riendo un poco de todo, de Alfonso igual. pero hacemos otra parte de, sí, vestuario, del vestuario.
Oye, te decía Javi anteriormente, oye, fuera de Málaga hace mucho frío. Mira, tenemos el caso de Roberto, ¿no? A Braga no le ha salido bien la primera parte del campeonato. Ya tiene una aventura en el español, en primera división aquí.
Es como un poco triste por el Roberto, porque antes de la... Y bueno, al final son cosas que en el fútbol te puede pasar. No es el primero jugador que las cosas acontecen así, pero al final también estamos hablando de un cambio que va a jugar primera de España. Y ojalá las cosas le acaben saliendo porque Roberto merece que todo de lo bueno que puede pasar en su vida.
Oye, ¿cómo ves la irrupción de Chupe? El otro día llega, debuta aquí en la Rosaleda, marca un gol, lleva 18 goles ya con el filial. ¿Cómo ves la irrupción del compañero?
Bueno, es el resultado de su trabajo. Me alegro muchísimo por el niño, porque es un niño que trabaja muy bien todo cuando viene a entrenar con nosotros. Es muy buena persona también. Y me alegro muchísimo porque al final nos ha dado un punto. Al día siguiente ha ido a jugar por el filial y ha metido otro gol más. Y que va creciendo, porque poco a poco se va a llegar su momento. No hay que tener prisas con las cosas, hay que dar un paso a cada su momento y ojalá nos dé más puntos.
Oye, ¿os ha costado este inicio de 2025? Porque el parón creo que se produce quizás en el peor momento, porque estáis vosotros en una racha muy muy importante. ¿Os ha venido el parón regular, Nilsson?
Yo creo que el parón solo beneficia a la gente que está con una mala
dinámica,
con una mala dinámica. A ver, no, por el partido que ha sido, no ha sido un buen partido del Málaga, pero al final hemos conquistado un punto. Pero también teníamos delante un equipo creo que también ha hecho un muy buen partido el Depor, y al final hay que sumar todos los partidos.
Desde luego que sí. El lunes que viene Mirandés, que iba de tapadito, y mira dónde lo tenemos,
Sí, es como hablamos antes, que la segunda es una categoría que no puedes relajar en ningún momento. Al final Mirandés, me recuerda el partido aquí en casa, ha venido creo con 15 o 14 jugadores aquí a la Rosaleda al principio de temporada, y va tercero este año. Se nota que están con un compromiso muy fuerte con las cosas, están saliendo bien. Sabemos que vamos a tener un partido súper, súper complicado, como hemos tenido aquí en casa contra el Miranda, pero somos el Málaga, y el Málaga hay que saber de qué, dónde va a jugar, hay que intentar ganar.
Partido Emilio, perdona, para centrales.
Sí, sí.
Porque es un campo pequeño, muchos balones al área, y allí...
No, le voy a decir a Nelson que para el lunes te abrigues, No sé si eres muy friolero o no, pero el lunes allí...
Miranda de Ebro
hace mucho frío.
Es que ya me hablaron de eso también.
¿Eres friolero o no jugando?
No, eso... Más o menos. Hombre, he jugado en la Ucrania y cuidado con el frío que hace ahí.
Vienes con un máster, ahí que con las mallas puestas y esas cosas, ¿no? Porque...
Ahí era de todo. Ahí yo entrenaba con más 2 kilos por encima de mí por la ropa que tenía para entrenar. Tremendo, el frío que hacía ahí.
Y luego es lo que le ha dicho anteriormente, el vivir allí. Quiere salir con su mujer a dar una vuelta y es que no puede, porque por la mañana entrena. Por la tarde la tiene libre y digo, venga, ¿dónde vamos? Si es que está
es que la ciudad era buena, era una ciudad muy grande, que tenía como 2 millones de habitantes, pero el problema es que a las 3:30 de la tarde, noche. ¿Y tú dónde vas? Un día está bien, otro día. El centro comercial que tenía ahí, lo conozco todo. Ahí lo pasaba mi día.
Oye, a los amigos que te llaman para venir a Málaga, que ahora imagino que serán muchos, ¿qué les recomiendas de Málaga?
¿De la ciudad?
De la ciudad. O sea, cuando te viene un amigo de Portugal, oye, que voy con mi pareja el fin de semana, me quedo en tu casa a dormir, venga.
No, ha venido ya. El centro de Málaga. Sí.
¿Has visto las luces?
Sí, sí, sí. El centro de Málaga es un espectáculo. Las playas en el verano es una pasada, los chiringuitos que hay. Yo creo que hay de todo. Hay cosas para hacer todos los días aquí en el Málaga. Entonces, tú estás centrado en lo que te toca de hacer tu día, porque he venido aquí a Málaga para jugar al fútbol y no de vacaciones, porque hay muchas cosas que hacer aquí en Málaga.
Vamos, Nelson, que no te vas a ir de Málaga. Te encanta la ciudad, ¿no? Y tus niñas están aquí encantadas de la vida, o sea que...
Eso sí, mis hijas ya hablan mejor que yo español y todo. Por lo menos hablo más fluido, ¿sabes? Hablo de todo.
Oye, Nelson, que ha sido un placer tener de aquí los micrófonos de Deportes Cope Málaga. Que haya buena temporada y que repitamos esta entrevista de nuevo con otra felicidad y otro sueño cumplido por tu parte.
Ojalá,
¿te parece?
Sí, claro que sí.
Nelson,
claro,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Hoy el contacto, la visita con Nelson Monte, con el futbolista del Málaga Club de Fútbol aquí en Deportes Cope Málaga. Hacemos pequeño alto del camino y ya sabes sabes que seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media de la tarde.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. SeguridadJiménez.com.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vámonos a comer que hay que seguir trabajando.
Ivón, ¿tú qué plan tienes?
¡Yo! Quedarme en Málaga hasta el 2027.
De esta manera tan simpática se daba a conocer una de las noticias más importantes en el Unicaja de Málaga en los últimos tiempos, que es la ampliación de contrato de Ivón Navarro. Tenía contrato hasta el año 2026, después de renovar, tras su primera temporada aquí en Málaga, y ese plan, Javi, continúa, sí. al menos va a estar 5 años en Málaga.
Yo creo, Emilio, lejos de que le están saliendo las cosas, lejos de que tiene el viento de cara, que es el entrenador con más títulos, con más porcentaje de victoria, que es un trabajador nato, que le da esto muchas horas, es que él, Ivón Navarro, encarna los valores del Unicaja de Málaga. Al margen de que estamos hablando que es un gran entrenador, un gran estratega, y que le está saliendo las cosas porque también ha hecho un buen grupo, Emilio, es que tú tratas con Ivón Navarro y es un tipo afable, simpático, bonachón, parece un vasco andaluz, ¿no? Pero al margen de todo ello, encarna los valores del baloncesto y de la idea del club de los Guindos. Yo creo que el Unicaja de Málaga acierta con este movimiento, y al margen de ello, Emilio, hay que decir que Ivón continúa, que continúa con su staff, y que hay gran parte de la plantilla del Unicaja que tiene contrato hasta el 27. Yo creo que hay proyecto para largo, y acierta Málaga, acierta el Unicaja, evidentemente, la ciudad de Málaga, en tener a Ivón Navarro mucho tiempo más.
Ahora vamos a hablar precisamente de ello, ¿no? De ese proyecto consolidado, porque hay muchos jugadores hasta 2027, te lo digo por encima. Perry renovó la semana pasada, en verano Cameron Taylor y Kalinowski también hasta 2027, Alberto Díaz en su día renovó hasta 2028, Balcherowski ficha por hasta 2026, con opción de ampliar hasta 2027, Sima renovó este verano hasta 2026, Sansuperi tiene contrato hasta 2028, Enzosa hasta 2027, es decir, cedidos estos dos jugadores jóvenes de Unicaja también tienen ese contrato largo con el equipo malagueño, pero sobre todo la base de ese proyecto, el alma de ese proyecto de Unicaja es Ivón Navarro, que ha caído como un guante aquí en Málaga, y yo hoy quería hablar con personas de su entorno que conocen a Ivón Navarro desde siempre, y él, ¿verdad, Javi? Siempre cuando hablábamos con él nos dice, a mí la persona que me ha inoculado este veneno del baloncesto, porque yo iba para portero de fútbol, fue mi tío, y es un placer en COPE Málaga saludar a su tío materno, a Luis Pérez de Albeni. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un abrazo. Bueno.
Lo primero, Luis, gracias por atendernos para hablar de tu sobrino. Digo, a mí, personalmente, y él va diciendo, lo dijo, le dimos en hace escasos meses un premio en COPE Málaga de ser el tipo más simpático que teníamos aquí en la sociedad malagueña, que es musieso, es lo que él dice. A mí me sorprende, lo ha dicho mi compañero Javier, Luis, cómo ha encajado Ivón aquí con ese carácter vasco que tiene, pero oye, muy, muy, muy andaluz. ¿Cómo se ha adaptado Ivón Navarro aquí a Málaga?
Bueno, Ivón, yo soy su tío y tengo que hablar, por supuesto, muy bien de él, ¿no? Pero a mí me atrae mucho más la persona que el entrenador. ¿Por qué? Porque yo he vivido mucho lo que es el baloncesto desde crío, y le he vivido a él siendo portero de fútbol. Y a base de, yo creo que el verme a mí metido en esa vorágine que es el baloncesto, que no, yo no era profesional, pero me lo tomaba como profesional, pues eso le hizo el cambio ese que hizo de fútbol a baloncesto, de lo cual yo me alegro muchísimo, porque encima la ha salido como la ha salido, dejó su trabajo, dejó todo, y la verdad, yo sigo pensando que Ivón como persona es una maravilla y que ahora le está saliendo todo perfecto, de lo cual yo estoy encantado, claro.
Desde luego que sí. no puede ser de otra manera, Luis. Además, fíjate, yo no sé, cuando él deja Andorra, cuando viene a Málaga, una situación muy, muy, muy complicada, pero muy complicada. Él, de hecho, nos ha contado en repetidas ocasiones que no tenía previsto a mitad de temporada, después de salir de esa manera de Andorra, de coger un proyecto como el de Unicaja, un proyecto por aquel entonces venido a menos. Y fíjate cómo ha cambiado esa evolución del propio Ivón Navarro, de estar en lo más bajo, y del propio Unicaja, de estar en lo más bajo. Y apenas 3 años después, Luis, mira cómo está Ivón Navarro, cómo está de consolidado en el baloncesto profesional y cómo ha puesto a Unicaja en órbita,
Yo creo que el gran acierto de Unicaja, y en este caso luego de Ivón, por cómo es y cómo atrae a la gente y cómo irradia familia, es lo que ha hecho una familia, más que un equipo de baloncesto. Y entonces eso, yo creo, no soy profesional de esto, pero yo creo que cuando tú estás en una familia, esa familia va contigo hasta el final. Y es lo que está haciendo Ivón, no es otra. Luego vendrá lo deportivo, lo de que si entra el balón por el aro, no entra o deja de entrar. Pero tener a un conjunto como es ahora Unicaja y tenerlo de la forma que lo tiene Ivón, la verdad que es un placer verles en el aspecto personal, ya no en lo deportivo. En lo deportivo es una gozada verles, será de los mejores equipos que ahora juegan baloncesto en... hablo en nacionalmente y también parte de Europa, y la verdad que es una gozada, o sea, en lo personal y en lo deportivo.
Luis, yo quería preguntarle si siempre Ivón, el perfil que aquí en Málaga conocemos, porque claro, la verdad que desde que llegó, como bien dice Emilio, en una circunstancia muy complicada para el club, le salió todo, le ha salido todo, ha encajado en esta familia, ¿siempre ha sido así, con este carácter ganador, afable y demás?
Bueno, siempre ha sido muy valiente. Fue muy valiente cuando tuvo que dar el paso de dejar un trabajo muy importante para él en ese momento. Y habló con la familia. Yo creo que tuvo el apoyo de la familia en el aspecto ese. Hubo ahí, su padre tiró un poco con el aspecto de que el paso era muy complicado y muy tal, que no se ve cómo le iba a pasar. Pero él, cuando ha tenido la opción de poder hacer algo tal, él siempre ha sido muy valiente. Y luego realmente le ha salido, por ser valiente y por ser como es, le están saliendo las cosas bien. Que ya digo, que ojalá que le sigan yendo bien. Y lo mismo en Unicaja o donde sea. Pero la verdad que él ha demostrado que en los sitios donde ha estado ha sido valiente. Y luego ya lo deportivo, pues ahí está.
Oye, desde la distancia, Luis, ¿cómo lo veis? Lo que irradia es felicidad. Lo veis también así, ¿no? De que está muy feliz aquí en Málaga, ¿no?
Pues hombre, yo soy tío suyo, familia, y a mí yo le veo que a Ivón le veo feliz. Y esa es la palabra. O sea, yo lo vi en Andorra, lo vi en Manresa, lo vi en Murcia, y yo suelo hablar con él. Me gustaría más hablar por teléfono que por WhatsApp, pero como es imposible, pues tiro de él, ¿no? Y además tenemos en ese contacto de baloncesto, ya no es familiar, sino del tema de baloncesto, pues hablamos cosas hasta técnicas, ¿no? Y el tema, yo personalmente, de los sitios que ha estado, aparte de que, vaya, sí, le va perfecto ahora y le va tal, pero cuando llegó a Málaga no era todo tan perfecto. Entonces, claro, te quiero decir que él, con lo valiente que ha sido, él empezó a subir el equipo, a subir el equipo, a subir el equipo, hasta donde está, o sea... pero de los sitios que yo le veo, aparte que vuestra ciudad me encanta, ya no solo para ir a ver baloncesto a Ivón o al Málaga, sino yo he tenido relación con una persona que por cierto, perdonad que cambie un poco el tema, pero sí. Y además todavía me sigue, perdonad. Yo conocí a José María Martín Urbano.
Hombre, nuestro amigo José María, claro que sí.
Exactamente. Bueno, soy bastante esto, ¿no?
Dos grandes, ¿eh? José María Martín Urbano, Luis y Alfonso Queipollano. Dos contertulios nuestros habituales a los que echamos mucho en falta, y ese pabellón de los guindos que lleva también.
María, a José María le conocí yo haciendo la titulación, lo que se llamaba antes Nacional, en Madrid. De ahí entablamos una amistad muy, muy grande. El poco tiempo que hemos vivido juntos y tal, y luego nos hemos encontrado en torneos y en tal, ¿no? Y desde aquí me gustaría que aunque a Ivón se lo dije en su momento, me gustaría que le daríais de mi parte un gran abrazo a toda la familia, ¿eh? Porque no tuve la posibilidad de poder conocer a la familia, pero sí desde aquí, ya que aprovecho, que de verdad lo siento mucho y un fuerte abrazo.
Pues se lo diremos a Maribel, a su esposa, que tengo muy buena relación con ella, y a su sobrino José Ramón, que también son dos grandes, ¿eh? También de nuestra familia del baloncesto. Luis, para no entretenerle demasiado con respecto a esa noticia, no sé, ahí en Vitoria, desde la lejanía, porque Ivón siempre lo dice, él es muy del Baskonia, evidentemente ya cuando uno se hace profesional la vertiente y la visión te cambia, pero él me cuenta mucho de cuando vivió esas finales de 2006, la final de Copa de 2009, que él estaba ya siendo ayudante de Ivanovic, y que Unicaja queda subcampeón y la Copa se la lleva a Baskonia. Mucho se habla en Vitoria cada vez que hay un tema de crisis. Oye, Ivón, oye, no sé cómo ha sentado eso allí en Vitoria, de que Ivón, al menos hasta 2027, pueda estar aquí en Málaga.
Bueno, yo creo que lo han aceptado bien, porque las dos últimas visitas que ha hecho Ivón han sido ganando, y aún y todo la gente le aplaudía y le recibía bien y tal. Para mí es un placer que la gente de Vitoria la reciba bien, ¿no? No en todos los casos entrenadores hacen lo mismo, ¿eh? O sea, te quiero decir que Vitoria es muy familiar, muy tal, pero tiene sus cosas. Y por lo menos a Ivón la gente lo acepta, a mí me preguntan mucho por él y eso. Y la verdad que están encantados de que Ivón le vaya muy bien, muy bien, muy bien. Además, es la típica pregunta que me hacen a mí aquí en claro. Vitoria, ¿no? ¿Y cuándo va a venir Ivón? ¿Qué más quisiera? No les digo que más quisiera yo. Digo, yo a Ivón lo veo muy bien dónde está, y esos son pasos que da él, y yo, de verdad, pues estoy encantado. O sea, no hay otra.
Luis, que estáis muy bien con Pablo Lasso ahí, hombre. No, que no tengo que...
Yo tengo... Fíjate tú, yo tengo dos personas con mucha amistad, por lo que yo con Pablo, cuando él estaba en San Viator, porque te hagas una idea, yo tengo 70 años ya, sí. Cuando estaba en San Viator, él, pues con Juan Pinedo, Ortiz de Pinedo y esto, que les entrenaba y que yo tenía contacto con él, pues fíjate tú los años que le conozco a Pablo. Y la verdad, para mí, Pablo, que esté en el Baskonia, para mí es un placer también, ¿no? que Ivón esté en Unicaja. O sea, por eso te digo que a cada uno le llega el momento y lo tienen que aprovechar y fuera. Y la verdad que como persona los dos me parecen unas bellísimas personas. Y claro, yo, por supuesto, como familia de Ivón, pues más todavía. O sea, y estoy encantado, ya te digo que lo que le está pasando a Ivón es una nube. Yo la veo muy feliz, y yo es lo que quiero personalmente, que siga feliz y que le vaya saliendo todo perfecto.
Desde luego que sí. ¿Sabes quién acude mucho a sus entrenamientos? Seguro que lo sabes y que te suena, que también es un hombre grande del baloncesto en Vitoria, aunque no nació en Vitoria, pero es casi un vitoriano más. Pepe Lasso, que lo tenemos aquí residiendo en Málaga.
Pepe, lo mismo que conocía a Pablo. Pues Pepe, lo mismo, nos tenemos en relación. Lo que pasa que es lo mismo que me pasa con Pablo. Yo no soy muy lanzado de ir a juntarme con la gente y a, hombre, y abrazos y besos y estas cosas, ¿no? Que se suelen hacer, sí. Que muchas veces parece un poco milonga, ¿no? Y no soy dado a eso. Entonces, yo llevo muchos años sin saludar a Pablo ni verle, y a Pepe igual. Pero sigo teniendo la misma... relación, y me encantaría estar con ellos. Lo que pasa es que por los motivos X, pues yo ya sé que Pepe está en Málaga y que Ivón está en Málaga, y la verdad que tengo esa relación, y la verdad, lo mismo que con Xavier Añua, que sigo teniendo aquí relación, que vosotros le conocéis,
sí.
Como entrenador, pues son gente que a mí en mi vida de baloncesto me ha dado mucho, ¿eh? Entonces les sigo agradeciendo, y la verdad me encanta que les siga saliendo todo perfecto y bien.
Desde luego que sí. Oye, Luis, la última que te hago. Baloncestísticamente, ¿cómo ha visto la evolución de su sobrino? Aquí hablamos de un baloncesto aguerrido, un baloncesto físico. Él me hablaba cuando llegó ahí en Málaga en 2022 de que a lo mejor a él le gustan más los pasteles, pero si tiene helados, pues tendrá que comerse los helados. ¿Cómo ves ahora esa evolución de Ivón Navarro?
Pues yo veo que, el primer año... físicamente, yo para mí físicamente no era un equipo que radiaba y que imponía a los demás con su físico, pero lo que ha ido haciendo en las etapas que ha ido pasando es que ha igualado tanto físico como técnico, o técnico como físico, Y creo que eso puede ser la clave. Aparte de lo que te he dicho anteriormente, que para mí el tema personal, yo les veo a los jugadores, cosa que en otros equipos no se ve, y a los jugadores de Unicaja se les ve que son una familia. Y eso para mí es fundamental.
Desde luego que sí. Pues el contacto con Luis Pérez de Albeniz, el tío de Ivonne Navarro, para hablar de esa renovación de contrato de Ivonne Navarro hasta el año 2027. Luis, me alegro mucho de saludarle. Oye, cuando venga por Málaga, llámeme y charlamos un ratito de baloncesto.
De acuerdo. Vale, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Saludos.
Gracias. El contacto con Luis Pérez de Albeniz, el tío de Ivonne Navarro.
Qué bueno lo que cuenta, que es más que un equipo, que luego la pelota entra, es lo que ha formado Ivonne, que es una familia. Y es lo que aparentemente es, y es. Porque hay un binomio entrenador-plantilla muy bueno. A la vista está que ha habido muy pocas bajas en el Unicaja en los últimos tiempos.
Desde luego que sí. Bueno, pues para poner punto y final al baloncesto, te recuerdo que el Valencia es el rival de Unicaja este sábado, con ese duelo por el primer puesto, ¿verdad?
¿Hay alguna entrada, Emilio? Por favor, que tengo
mucha gente
que
me pide. Bueno, está la cosa muy, muy complicada.
Tú no tienes mano ahí, ¿no? Para poder nada. Complicado, ¿no?
Muy poca mano tengo ya. Que Valencia ha ganado al Liacabelis por 91-96 con Oyelei y con Crillon en estado de gracia. Y, por cierto, se va clarificando ese nuevo grupo del round 16 de la BCL. Para Unicaja sabemos que está el Rital Vinio. Ya sabemos que está el Manisa Basket. Ayer ganó también de manera ajustada al Chemnitz de Alemania con 28 puntos de Savon Lee, y hoy a ver si gana Galatasaray en Francia al Saint Quintin. Si gana, ya también completará el grupo de Unicaja. Si ganara el equipo francés, habría un tercer partido la próxima semana, así que se va clarificando también ese round 16 de la BCL para el Unicaja de Málaga. Y ya sabes que el sábado ese super partido lo vas a tener aquí, en la COPE, a partir de las 8:30 de la tarde.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, desde el Martín Cartena, Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Crediser, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armas y Guillermo Ramos Óptico.
Vaya jornada que tenemos este sábado en el Martín Carpena con ese doble compromiso. Por cierto, mañana vamos a estar, Javi, con Marta Ortega, que es la capitana de ese Unicaja femenino. Hay tres malagueñas, como bien han escuchado al principio del programa, la propia Marta, que es la capitana, Elena Moreno y Carmen Ruiz, y luego todo el equipo, que van a vivir una experiencia tremenda.
Oye, una cosa, a la gente que vaya el sábado, al Carpena, el partido arranca 8:45, hombre, que se acerquen antes, hombre, que vean a las chicas. No todo es a las 8:45, que me parece muy bien, sino que se acerquen mucho antes, hombre.
Javi, merienda-cena.
Merienda-cena, como siempre se ha hecho, Emilio.
Se lleva uno el tupper y demás. Bueno, escúchame, que entre partido y partido te van a dejar salir, ¿eh?
Claro, no hay problema.
Que estar desde las 5:15 hasta las 11 de la noche. Termina el primer partido, puedes ir fuera a la fanzón, darte una vueltecita y demás, y ya luego entra a ropar al Unicaja. Pero, hombre, yo sé que es mucho tarde a lo mejor estar en un mismo escenario y que hay cosas que hacer, pero casi todo el que vaya a las 9:45 al Martín Carpena, que también vaya a darle saliento a la chica. En la Salle de Melilla juega... entrena en estas técnicas, está Carlos Alonso, un grande también amigo de esta casa, y que va a estar en ese staff técnico, el hermano de Francis Alonso. A esta hora de la tarde, antes de contactar con los servicios centrales de la cadena COPE y contar las noticias de España y del mundo, llegan los amigos de Credialpes, tu agencia negociadora. Porque si ya sabes que ahora el tema de la vivienda está muy, muy complicado y necesitas comprarte una casa y no tienes los ahorros necesarios y necesitas el 100% de la hipoteca, tu solución está en Credialpes, que es tu agencia negociadora, que te va a buscar un banco que te dé el 100% de la hipoteca y además negocia por ti. Así de fácil y así de sencillo. Marca este teléfono que es gratis, que es el teléfono de Credialpes, el 900-234-235. 900-234-235. Tú lo llamas, le cuentas cuál es tu situación y ellos en menos de 15 días te dan la solución a cualquier tipo de problema. También te puedes poner en contacto con ellos a través de su página web, que es credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Apenas queda un minutito para dar las 4 en punto de la tarde. Vamos a contactar con los servicios centrales de la cadena COPE. Vamos a ponernos al día en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Y ya sabes que todo el deporte malagueño va a continuar hasta las 4:30 de la tarde. Hoy tenemos nuestra sección de medicina deportiva, Javi, con el gran Vicente de la Varga. Vamos a hablar de las lesiones que retiraron a jugadores en una horquilla de edad. Bueno, más que a jugadores, a deportistas. En una horquilla de edad de entre 30 y 35 años. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿te acuerdas de Fernando Redondo, verdad?
Sí, hombre, claro, Fernando.
Vamos a hablar de Redondo.
A mí me salen un montón de deportistas, ¿eh?
Sí, sí. El caso, de por ejemplo, de Barán, que también se ha retirado este año, de Hazard, los tenistas Kuerten y Navaldian. Todo eso en un ratito, ¿eh? Con el doctor Vicente de la Varga. Ahora Noticias de España y el Mundo en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. No te desconectes.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carcena, Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Crediser, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios y Guillermo Ramos Óptico.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada semana abrimos nuestro espacio de medicina deportiva y continuamos el serial de deportistas que han tenido que dejar de jugar porque o bien se han aburrido o bien han tenido una grave lesión que lo ha apartado de los terrenos de juego. Y para ello, como siempre, tocamos a la puerta del doctor Vicente de la Varga en su clínica en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inacua. Ahí está un experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. Don Vicente de la Varga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Emilio, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte. La semana pasada hablábamos de esos deportistas que antes de los 30 tuvieron que dejar el fútbol. Hablábamos de casos, pues extremos, ¿verdad? Extirpaciones de menisco que no venían a cuento, triadas que no terminaban de recuperarse, tobillos que no superaban distintas cirugías y que nada, pues abortaba la carrera de deportistas a una edad muy temprana. Hoy seguimos por el mismo camino, pero vamos con deportistas un poquito más maduritos, que tuvieron que dejarlo entre los 30 y 35 años, y nos va a llamar la atención que hay mucho francés y mucho francés aburrido, Vicente, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que sí. Y más una época que a las cuales coinciden que eran franceses y que mucho pasaron por el Manchester United, que entonces era con el Madrid los equipos hegemónicos en Europa, ¿no? Aquí lo que hay que aclarar es que esta división en periodos de años no es casual. O sea, el que hayamos dividido hasta los 30 años, porque son retiradas precoces, retiradas que no tendrían que haber ocurrido y que realmente fue por lesiones inesperadas que frustraron una carrera. Ahora que hablamos entre 30 y 35, son jugadores que ya han tenido tiempo de desarrollar una carrera deportiva de al menos 10 años y que por una lesión o por un acúmulo de ellas han tenido que retirarse antes de tiempo, cuando por su físico y su talento posiblemente hubieran podido aguantar pues 5, 6, 7 años más. Ya hemos hablado muchas veces que la edad media de retirada de los deportistas, sobre todo de los futbolistas, son los 37 años. Entonces, esto es unas retiradas un poco distintas a las que veremos por encima de 35 años, que son deportistas que ya van acabando su carrera deportiva, y ahí simplemente pues confirmaremos por qué se retiraron, pero es lógico que un jugador se retire con 38 años solamente a hablaremos en los más conocidos o los más famosos, qué lesiones son las que los retiraron, ¿no? Uh-huh. Todos estos deportistas que vamos a ver ahora, yo son deportistas que ya tuvieron tiempo de demostrar quién eran, que eran estrellas, ¿no? Entonces, por eso son importantes. Aquí ya son nombres conocidos y muy establecidos. Han tenido tiempo de decir, aquí estoy yo.
Vamos a empezar por un caso reciente. Llegó como un auténtico crack, nunca llegó a despuntar. Primero que es una lesión en el tobillo, luego las lesiones musculares, y que al final se acabó retirando. Eden Hazard, ¿verdad?
Pues este, la verdad es que fue un caso también un poco desafortunado, porque este brilló con el Chelsea durante 7 años, siendo uno de los mejores futbolistas de Europa. Es un deportista que no había tenido futbolista grandes lesiones hasta llegar al Madrid, pero da la casualidad de que fue nada más ficharlo en septiembre del año 19 en un partido de Champions frente al PSG. Un compañero precisamente de su selección belga, Menier, igual que los Lenguao, el Lenguao a la Menier, le causó una microfractura del peroné derecho, que es una cosa relativamente común en los futbolistas. O sea, yo a Miguel Torres lo operé de una pequeña fractura del peroné, sí, que le causaba una lesión de los peroneos por un golpe con un taco. O sea, son un tipo de lesión muy, muy frecuente y además son exclusivas del fútbol. Es ese golpe que te dan, el toquecito te dan en el tobillo, realmente en la parte externa, con un dos tacos, y te hacen una pequeña fractura. Que son cosas que no parecen muy importantes, pero que alteran mucho la carrera de un deportista, ¿no? En el caso de Hazard, o Hazard, como lo dicen ahora, estuvo 2 meses apenas de baja, pero cuando volvió a reincorporarse a los 2 partidos sufrió una fractura ya completa del peroné, con lo cual posiblemente la fractura inicial no fue tan pequeña. Aquí tuvieron que operar una placa, como todas las fracturas con mínimo desplazamiento del peroné, una placa con tornillo, y ahí estuvo ya, creo que fueron cerca de 6 meses de baja, ¿no? Lo que pasa es que la mala suerte que fue, esto fue, creo que fue un 13 de febrero o algo así, con lo cual al mes siguiente nos confinaron en toda Europa. Fue toda la pandemia, con todo lo que se alteró. Él pilló el COVID 2 veces, el tema es que se alteró y no llegó a recuperarse de forma adecuada. Sería por una causa, sería por otra, empezó a acumular lesiones musculares y su coco acabó reventando, ¿no? El hombre se acabó aburriendo y tuvo una semidepresión por el bajo rendimiento, ¿no? Con lo cual, este, que parece que es un hombre inteligente, con 32 años dijo que está aquí. Digo, el tío ha demostrado que es un tío listo porque cuando acabó decidió quedarse a vivir en Madrid y comentaba que era porque los niños, la escuela le gustaba mucho y que le gustaba mucho irse de tapa y de cañas por Madrid, ¿no? Con lo cual,
con dinero en el bolsillo, mejor que mejor. Otro caso reciente, el de Rafael Varane, que dejó el Madrid para irse al Manchester United y que ha acabado retirándose muy, muy jovencito este pasado verano.
Nada más llegar al Madrid, o sea, en 2013, tuvo una rotura del menisco externo de la rodilla derecha. Y el problema es que le quitaron casi el 80% del menisco. Es una verdadera desgracia. Ya lo hemos hablado muchas veces. O sea, quitarle un menisco externo a un deportista joven es cargarse la carrera, porque el menisco externo tiene muchísimo más importancia que el interno. Es un menisco más ancho, que cubre más altura, el platillo externo está más alto, con lo cual la parte de estabilizar y de defender la rodilla es mucho más grande la función que tiene el menisco externo que el interno. Si tú le quitas un trocito, un 20%, del menisco externo y ya tienes problemas, pues si quitas el 80% lo estás condenando a que haga una artrosis precoz de rodilla, ¿no? Esto lo hablamos, que fue en parte lo que le pasó a Clemente en su época, uh-huh, cuando lo operaron cuando era jugador de Bilbao, ¿no? O sea, te tocan el menisco externo y te quitan una cantidad o tiene una rotura amplia de las que se llaman en asa de cubo y sabemos que ese jugador va a tener su vida deportiva muy acortada. El caso es que él, en 2021, pues decidió cambiar de aires, porque también de todo se aburre uno, ¿no? Y fichó por el Manchester. Y ahí estuvo, y a partir de ahí ya todo empezó a alterarse. También yo creo que él tenía su hueco en el Madrid, estaba acostumbrado a jugar a su ritmo, aunque porque ya arrastraba sus problemas, pero yo creo que estaba muy asentado. Cambiar de club, nuevas exigencias, nuevas posiciones, nuevos compañeros, hace con una lesión que está ahí esperando a dar la cara, pues fue lo que saltó. Y de hecho, en los 3 años que estuvo en Madrid, no demostró ni la sombra de lo que era, ¿no? O sea, con lo cual apenas jugó un partido. Con lo cual, con 31 años, se retiró. O sea, que es una de las retiradas también más precoces. Estamos hablando que económicamente no creo que tenga problemas en su vida, pero pero que, hombre, Varane era un defensa, un central, lo normal es que hubiera aguantado por lo menos 7 o 8 años más. Pues con 31 años se acabó su carrera, ¿no?
Retrocedemos en el tiempo. Fernando Redondo, bueno, fueron súper famosas sus lesiones de rodilla, precisamente una lesión de rodilla fue ya el que lo acabó de fulminar, ¿verdad?
Bueno, él es también otro de los que se fueron difuminando, de los que fueron unas grandes estrellas, y de repente su final fue muy deslucido, ¿no? Entonces llegó al Milán, que entonces era de Berlusconi, de Cavalieri, y tuve la mala suerte de que nada más llegar en la pretemporada se rompió el cruzado. Y tardó 2 años en debutar. De hecho, él se recuperó y ya en el Milán no fue lo mismo, ¿no? O sea, tuvo recaídas continuas, acabando de tener una artrosis precoz y no se recuperó del todo. O sea, como él se retiró en 2004 con 35 años. Uh-huh. Hemos hablado muchas veces, y de hecho lo veremos en otro capítulo de este serial de lesiones, que las lesiones del cruzado anterior no son las peores lesiones de un jugador. De hecho, hay muchos jugadores que han dado su mejor versión después del ligamento cruzado anterior. Y luego, posiblemente, en una plantilla que tenga 25 jugadores, pues hasta el 40% acaban a lo largo de su carrera operados del cruzado, o sea que es mucha gente. Pero la rotura del cruzado es muy distinta según la edad que te ocurra. La mayoría de las veces, la rotura del cruzado ocurre en los primeros años, de los 18, los 20 hasta los 25. Ahí la capacidad de recuperación es mucho mejor y ocurre generalmente porque ese jugador todavía no ha asentado su forma de jugar. Así como decimos cuando los niños, que yo veo en la consulta, que consultan los padres porque el niño se cae y es porque los niños hasta los 4 años no empiezan a sentar a marcha, igual le pasa a los jugadores, ¿no? Puede ser una estrella en ciernes, tener 20 años, pero todavía no has madurado futbolísticamente, ¿no? Ahí es donde ocurren estas lesiones. Distinto es que te ocurra uno, que te ocurra una rotura de cruzado por encima de los 30 años. Ya la respuesta no es la misma. De hecho, ahora veremos otro caso, que es el de Víctor Valdés, que le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, que rompió el cruzado también con 30 años y ya no es lo mismo, ¿no?
Entonces, en el caso de Valdés, se junta que acaba contrato, que se lesiona la rodilla en ese último año de contrato sin haber querido renovar por el Barça, y a partir de ahí, aunque llegó a pasar por el Manchester United, ya no fue el mismo jugador, ¿eh? Recuerdo un reportaje en el que hablaba de su recuperación en Alemania, que pasó al anonimato, que sabía lo que era manejar monedas, cosa que él nunca había hecho en su etapa esplendorosa en el Barça, y a partir de ahí ya nunca se vio la mejor versión de Víctor Valdés, que estamos hablando de un portero, ¿no?
Sobre un turno de un cruzado anterior, con 32 años, llamó de una forma estúpida. Tú ves las imágenes y es un penalti que lo anulan por el VAR y lo convierte en una falta. Y en esa falta, que la para sin problema, con un pequeño salto, cae un mal apoyo sobre la pierna y hace puñetas. Una rotura compleja del cruzado y del menisco, y ya a partir de ahí, pues no. Y luego con 35 años se acabó retirando, pero arrastrándose por los campos, ¿no?
Y ahora vamos a hablar de dos tenistas y que, bueno, podemos incluso meter a Murray, aunque este reapareció. Dejamos el apartado futbolístico de momento. Nabaldián y Kuerten, la cadera los terminó de matar, a dos tenistas súper buenos, ganadores de Grand Slam, que intentaron ahí apurar sus años, pero que no volvieron a ser los mismos después de esa lesión en cadera, ¿no?
No, y más son coetáneos, son contemporáneos. O sea, luego apareció Murray, que apareció un poquito después, que al final todos se han retirado por la misma patología, por un choque femoroacetabular, que es curioso porque son los tres tenistas. Y en parte, Nadal, la artroscopia de cadera que le hicieron hace 2 años fue por un problema similar a este. O sea, que es curioso que en el tenis se acumule, cuando en el fútbol es muy, muy frecuente esta patología, ¿no? Pero aquí en el caso de Nalbandian, choque femoroacetabular fue una patología que se acababa de escribir entonces, pocos años antes, se escribió en 2004, y es aquella con la cual la cabeza del fémur no es redonda del todo, tiene una especie de joroba, roza con la copa, con su acetábulo, y va haciendo una artrosis de cadera. De hecho, es la causa más frecuente de la artrosis de cadera en el hombre joven. Yo opero muchas. Y si la operas en su momento, frenas la evolución de la artrosis. Si no, la causa de las prótesis en personas con 50 años es siempre un choque femoroacetabular. A él se lo detectaron tarde, le hicieron 2 artroscopias y no acabó de levantar cabeza, ¿no? Además, tuvo al final una complicación con una rotura de un tendón del bíceps, una lesión del lap en el hombro derecho, y lo operaron incluso de las dos cosas a la vez, pero con 31 años no dio nada más de sí. El caso de Kuerten es parecido, ¿no? Con 26 años, que es la edad que empiezan a dar la cara, sufrió su primera artroscopia por el choque fémur-cetabular y requirió hasta 3 cirugías seguidas, ¿no? Se retiró en 2008 con 31 años y, ya te digo, y en 2013 con 36 ya le pusieron una prótesis de cadera, ¿no? O sea, que ya es el segundo tenista con Murray que con esa edad acabó con una prótesis de cadera, que es muy joven para una prótesis de cadera.
Y vamos a acabar rápidamente, Vicente, con 4 casos diferentes, que no hubo lesión grave de por medio, pero que su cuerpo dijo, hasta aquí hemos llegado.
Más que su cuerpo, su coco.
Su cabeza, ¿no?
Eso, porque también, claro, también es la edad propia, ¿no? O sea, a los 30 hay deportistas, como en el caso que vamos a hablar de Zidane o de Platini o de Cantona, son deportistas que lo han conseguido todo, que ya han ganado todo lo que tenían que ganar y se desencantan. Y generalmente es porque tienen otros intereses en la mente, o porque ya... La verdad es que el esfuerzo de ser un deportista de élite, lo hemos hablado de una vez, vemos la parte bonita, pero es una disciplina muy severa, de un entrenamiento diario, de una dieta muy estricta, de mantener un índice de masa corporal muy bajo, o sea, de poder disfrutar poco de la vida, salvo el mes de vacaciones, ¿no? Uh-huh. Y más ahora que estás bajo los focos mediáticos, que no puedes tomarte ni una cerveza, ¿no? Entonces es una vida muy sacrificada, que sí, que ganas mucho dinero, que serás muy famoso, pero realmente cuando empiezas a disfrutar de la vida es cuando te retiras. Pues jugadores como el caso de Zidane, que Zidane con 34 años en 2006 dijo que hasta aquí, que se había aburrido porque en los últimos años en el Madrid no había ganado nada nuevo y que tenía otras muchas cosas que hacer. Y la verdad es que luego tuvo una carrera precoz muy importante como entrenador, ¿no? O sea, con lo cual no fue porque fuera un cabeza loca, ¿no? O el caso de Platini, ¿no? Que también fue quizá el futbolista más famoso de los 80, ¿no? Que ganó con Francia todo y con su equipo, la Juve, pues casi todo, con 3 balones de oro consecutivos, ¿no?
Claro.
Y con 80, en el año 87, con 32 años, pues se retiró porque no disfrutaba jugando al fútbol y luego fue el vicepresidente de la FIFA durante muchos años, ¿no? O sea, la gente que tenía la cabeza muy ordenada. Y otro caso muy curioso es el de Cantona, que este estaba como una cabra. Pues con los 30 años se aburrió y lo dejó, y luego se dedicó al fútbol playa y luego a ser actor. Ahora, el otro día, una película francesa en Netflix, y ahí aparece Cantona como actor. La verdad es que ha dirigido varias películas y sale como actor en muchas, o sea que este tenía de la cabeza nada más que regular.
Sí, este quería irse a Hollywood y esas cosas, sí.
Claro, pero él ha sido capaz de hacer otras muchas cosas distintas, ¿no? Y luego finalmente tenemos un caso que ya es para partirse, ¿no? El de Carlos Roa, que fue portero de la selección argentina en el año 98, o sea, que fue un gran portero. Pues este se retiró con 30 años porque creía que con el cambio de milenio, con la llegada del 2000, se iba a acabar el mundo. Se hizo pastor evangélico y se retiró a una finca ahí en la Patagonia. Y lo que pasa es que, claro, llegó el 2000, no se acabó el mundo y tuvo que volver a jugar. Y acabó jugando de nuevo en el Mallorca.
Sí. Y en el Albacete recuerdo que llegó a jugar, ¿eh? El adventista Carlos Alberto Roa, el lechuga Roa.
Eso, claro. Claro, y él decía que él, el lechuga. Y además decía que no podía jugar los sábados porque no se lo permitía su creencia, ¿no?
Bueno, pues curiosos los casos, sobre todo los 4 últimos, donde ya el coco dijo hasta que hemos llegado. Y este repaso, como siempre, toda la semana lo hacemos con nuestro doctor de cabecera, con el doctor Vicente de la Varga. Vicente, que pase buena semana. Hasta luego, adiós.
Un placer, Emilio. Hasta ahora.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles. Rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye, bye.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es tiempo de ir poniendo ya el punto y final. Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Nosotros vamos a regresar mañana con todo el deporte malagueño y como cada jueves con nuestra tertulia de baloncesto, porque hay que hablar largo y tendido de la doble jornada de baloncesto que vamos a vivir en el Martín Carpena este próximo sábado, con ese duelo primero del baloncesto femenino, el Unicaja Mija frente al conjunto de la Salle de Melilla, y posteriormente el final de la primera vuelta, Unicaja y Valencia. El que gane será líder de la primera vuelta de la Liga ACB, que no moco de pavo. Lo dicho, te quedas en la mejor compañía con la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
reach out and touch faith.